reforma la Constitución, sellada el 30 de enero por un Congreso controlado por el gobernante Frente Sandinista. Estos grupos se pueden sumar a la Policía Nacional y al Ejército, según la nueva Constitución. En el mismo acto, Ortega y Murillo tomaron juramento al jefe de la policía, comisionado Francisco Díaz, para continuar por otros 6 años en su cargo, quien asumió en 2018 en medio de las protestas.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día. Aquí en Radio Martí ya este jueves 27 de febrero. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional. Sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas con el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También un placer contar con la asistencia técnica en la tarde de hoy de Efraín García y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, vamos a tocar el tema de las excarcelaciones que se han reanudado en el día de hoy, y para esto vamos a hablar con dos periodistas independientes, Guillermo del Sol en Santa Clara y luego Adriano Castañeda. Y también tendremos de invitado hoy a Teresa Miranda Céspedes de Mayarí con los pormenores de las revelaciones de la foto del hospital de Mayarí en las condiciones que se encuentran los pacientes. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde en nuestro espacio, Cuba excarcela a otros dos presos políticos anunciados por Cuba en el pasado mes de enero en este proceso de negociaciones con el Vaticano. La Habana ordena la salida de prisión de otro grupo. Trump, el presidente Trump, ordena revocar acuerdo petrolero con el régimen de Nicolás Maduro. Y policía ignora amenazas de una madre. Después la arrestan por revelar el nombre de la gente que la atendió. Y más de 2.500 personas permanecen hospitalizadas por dengue en Cuba. Así lo informó el doctor Francisco Durán García, director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Y finalmente, pues, impactantes imágenes de ancianos desnutridos y sin atención médica en el Hospital Docentes Mártires de Mayarí. Finalmente, pues, durante el Festival de La Habana que se celebra en La Habana, Cuba, Manuel Marrero y las demás autoridades cubanas informaron que con 827 millones de dólares recaudó Taba Cuba por las exportaciones de los puros cubanos en el 2024. Vamos a poner en perspectiva también cómo contraponer esto con la realidad que enfrentan los tabacaleros cubanos. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a intentar el contacto en breve, cuando nos avise la producción, con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Nos proponemos establecer el primer contacto ahí en Villa Clara para que nos actualice el periodista Guillermo del Sol de los presos del territorio, sobre todo los políticos, si ha habido algún movimiento en el día de hoy, luego de que se han restablecido algunas de las liberaciones como parte de lo que había anunciado el gobierno de Cuba. Nos vamos a Santa Clara, Cuba, y tenemos a esta hora de la tarde el contacto con el destacado periodista Guillermo Sol. Guillermo, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para la audiencia de Martín.
Bueno, después que se interrumpieron con la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca el 20 de enero, el proceso de lo que había anunciado el gobierno de Cuba, las 500 y algo excarcelaciones anunciadas como parte de las negociaciones con el Vaticano y La Habana, hoy se reunió otro grupo de los mismos. ¿Ha conocido usted si alguno de los presos políticos de Villa Clara han sido liberados en el día de hoy?
No, hasta este momento, aquí en Villa Clara no tengo conocimiento, incluso estaba llamando y nadie me tiene conocimiento de que haya sido liberado ningún preso político. Aquí nos quedan del 11 de julio, Andy García Lorenzo, queda Loreto Hernández, García Hernández, el hermano de Antonio, y nos queda Armando Guerra Pérez, del 11 de julio. Está Miguel Díaz Bauzá, que lleva 30 años, casi medio preso, y varios presos más, que ahora no me viene a colación el nombre, me he quedado bloqueado, pero que son presos políticos. Yo, posteriores al 11 de julio, está el caso de Ronnie Yanco, el enfermero del Meme, y otros más, que entre ellos está Alexander Fábrega, que fue condenado recientemente, que son presos políticos. Alexander Fábrega fue preso del 11 de julio, y no tengo conocimiento hasta el momento de que se haya liberado ninguno. Sí, vi en las redes de algunos que fueron liberados en Boniato y otros que se demoran, van a ser trasladados a Malverde, de donde van a ser liberados en Santiago de Cuba. Pero no se habla nada ni de ninguna de las mujeres que son presas políticas, que son varias. No se habla nada de Lisandra Góngora, que prácticamente es un tema humanitario. No se habla nada de esta niña de Nuevitas, que por firmar las protestas...
La chamaca.
Sí.
Mayelín Rodríguez Prado.
Bestialmente fue condenada a 14 años de niño. Eso es algo que es inaudito. Eso demuestra que en Cuba no hay justicia, que es una dictadura. Imagínate tú. Entonces, vamos a ver. Hay que tener un poquito de calma y ver si cómo son las cosas. Nosotros sabemos y estamos conscientes de que las nuevas medidas de la nueva administración norteamericana han puesto en jaque a toda la dictadura. Aunque no estamos de acuerdo que ha abrazado a dictadores, le ha dado la mano y los ha llamado amigos, pero bueno, en la caja de la política todo cabe. Vamos a ver cómo va a ser la situación con el tema Cuba, porque se está anunciando mucho, pero se está haciendo poco. ¿Cómo? Muy poco.
Guillermo.
Y nadie habla claramente cuál es la situación que vamos a hacer con los presos políticos cubanos, porque no pueden seguir siendo moneda de cambio para ningún régimen.
Guillermo, hay un tema que yo quería aprovechar que te teníamos ahí. Estoy tratando de hacer una investigación. ¿Cómo comen los cubanos? Hay varios tipos de formas que los cubanos se alimentan. ¿Dónde compran los alimentos los cubanos? ¿En MLC, en las MIPYME o por remesas que llegan del exterior? ¿Cómo se alimentan los cubanos en medio de este penoso escenario que tiene el país?
Bueno, Tomás, mira, el tema de las remesas es un tema que es algo complicado, pero que sí palea mucho la mesa del cubano. Te estoy hablando, por ejemplo, de personas que todavía no tienen un estatus de residencia en los Estados Unidos y están sosteniendo familias aquí en Cuba. La situación es crítica, caótica. Mira, te voy a poner una anécdota pequeña, y no por vanagloriarme, porque la gloria es de Dios, sino para que te des cuenta de hasta dónde llegan las cosas. Ayer se apareció en mi casa una señora de unos 80 y tantos años que vive con un esposo encamado, con un enfermo de cáncer, buscando carbón, que cerca de mi casa venden carbón. Y yo la llevé hasta allí porque andaba perdida, y cuando llegamos allí, me dijo, no, pues que yo lo que tengo es para comprar dos hornillitos de carbón. Yo no tengo para más, lo que percibimos son 1.200 pesos, y con eso tenemos que vivir el mes, y algo con un nietecito nuestro y un hijo nos ayuda. Y así, señora, vamos, que la voy a invitar, que se tome un cafecito antes de irme a trabajar. Tranquila, yo le voy a buscar carbón. La llevé para la casa, le pedí la java, le llené la java de carbón. Se tomó el café. Y de todas formas, pobrecita, ella quería pagarme la java de carbón, porque dice que ya no se podía decir. No, eso es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, señora. Y me decía, ay, hijo, tú no te imaginas los días que nos acostamos sin comer. Yo le digo, el viejo, como no ve, él no sabe. Me dice, ya tú comiste, vieja. Y yo, sí, yo comí. El único platico que yo resuelvo, se lo doy a mi viejo que tiene cáncer. Entonces, así viven niños en Cuba. Así viven ancianos, así viven matrimonios completos. Esta situación es lo que ha hecho, Tomás, que el alcoholismo se haya disparado, que las personas hayan perdido vulnerablemente su honestidad y se han dedicado a la drogadicción, a mil cosas que van contra el estatus humano. Pero te digo, en la mesa cubana es lo que se siente sangre, sudor y lágrimas, mucho sufrimiento. Ya muchos no tienen ni un pan de comercio. Hay que ver en la panadería de 12 plantas de la Riviera y en la de José Martí, que trabajan por la noche con plantas, con este tema de los apagones, cómo las personas se pasan las noches enteras haciendo cola para adquirir un pan, que el valor es un poco diferenciado por como estamos viviendo, porque es 90 pesos la barra de pan y de buena calidad. Entonces, es terrible. Y hay veces que pasan el día con este pan. y hay quienes no tienen ni para comprar ese pan. Esa es la situación alimentaria del cubano.
Bueno, y en medio de este escenario, viento en popa a toda vela, comenzó esta semana el Festival de La Habana en la capital cubana, con pues la presencia de dignatarios extranjeros, inversionistas y de Marino Murillo, que es el director de Tabacuba, luego de que fracasó en la tarea del ordenamiento. Allí se dijo que este año Cuba pues va a recibir Tabacuba 827 millones de dólares ha producido en ventas de tabaco. Guillermo, ¿qué queda de esta cantidad de millones de dólares para los tabacaleros de Nicaragua, de Pinar del Río, de Mayarí, de Santi Espíritu, que están en quiebra?
Mira, Tomás, esa cifra lo más probable es que sea falsa. Falsa, especulativa. Porque mi origen es campesino. Trabajo la construcción, pero soy de origen campesino. Sé sembrar tabaco. Sé lo que cuesta una cosecha de tabaco. Sé lo que es la caña, lo que es el arroz, o sea, los cultivos duros. Porque trabajé en ellos de niño y sé cómo funciona todo eso. Mira, en Cuba no hay tabaco ni para vender los tabacos que dan por ganar tabaco. El cigarro, una cajetilla de cigarro de mala calidad, que lo que están vendiendo es alquitrán, quemándole los pulmones a las personas, vale 500 pesos, para que tengan idea. No hay cigarro. El cigarro es de la bolsa negra, el tabaco es de la bolsa negra. Y sí, ellos tienen una línea de exportación y es verdad que la mantienen. Eso es una cosa que es real, pero no a los niveles que se están anunciando. Porque, mira, el tabaco ha pasado lo mismo que pasó con la caña. Han ido destruyendo la industria tabacalera desde su infraestructura, el campo. Ya no hay una buena semilla, ya las casas de tabaco tapadas se han destruido, las vegas se han destruido, los vegueros no quieren sembrar porque no les quieren proteger la cosecha, no existen los químicos necesarios para el tabaco, no existe con qué curar el tabaco después que se corta y se seca. Entonces, toda esta situación es lo que veo, que la zafra tabacalera en Cuba ha ido al piso igual que la cañera. Es lo mismo que el café cubano, que bueno, el café. Y entonces, todo lo que uno habla es para atrás. No hay una cosa que uno pueda decir aquí que es positiva.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a pasar con el propio tema. A la vecina provincia en la región central, específicamente en la capital espirituana. Nos proponemos establecer ahí el contacto con otro periodista independiente, el comunicador Adriano Castañeda, para que nos actualice si ha tenido conocimiento en la jornada de hoy de algunas liberaciones dentro de este proceso que se restableció luego de haber sido suspendido después del pasado 20 de enero. Básicamente más de un mes detenido. Hoy se han producido algunas liberaciones, la mayoría son presos comunes, también de algunos presos políticos, y en este sentido pues quisiéramos conocer si en Santi Espíritus hay algo que se puede aportar sobre los presos que ahí están. Adriano trabaja el tema de los presos en el territorio y en este sentido vamos a ver si tienen algo al respecto que se pueda aportar a la audiencia. Esa es la historia, nos dice la producción, que ya tenemos el contacto ahí en Santi Espíritu. Nos vamos a la capital espirituana y contacto ahí con el destacado periodista Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Vale, Tomás, un cordial y afectuoso saludo para ti, la audiencia de tu programa y también el colectivo de trabajo.
Bueno, se reinició el proceso hoy de las excarcelaciones, la mayoría presos comunes, también algunos políticos, hay de todo, de este proceso que se detuvo el 20 de enero, auspiciado por el régimen cubano y el Vaticano. ¿Has oído de alguna excarcelación en esta jornada ahí en Santi Espíritus?
No, Tomás, hasta el momento en la provincia de Santi Espíritu no se ha oído nada al respecto de excarcelaciones de estos prisioneros excarcelados por motivos políticos y, bueno, estamos a la espera, ¿no? Realmente que salgan muchos más, no solamente pues lo están haciendo también con común, pero bueno, estamos por solo 190 presos que hasta el mes de enero, cuando dejó de ser encarcelado nuestros presos políticos.
Adriano Castañeda está sesionando viento en popa y a toda vela el Festival de La Habana en Cuba, con la presencia de Marino Murillo, presidente de Tabacuba, el hombre que acabó con el país con la tarea de ordenamiento. Allí se dijo, en medio de pues la venta de humidores, todo este mecanismo de los amantes del puro cubano, pues allí se dijo que Cuba ingresó récord de dinero, 827 millones de dólares en el 2024 por la venta de puros al exterior. ¿Qué queda de esto para los tabacaleros de Cabayuán, para los tabacaleros pinareños, para los tabacaleros en el resto del país que están en precarias condiciones? ¿Cuál es la historia de los tabacaleros cubanos?
Bueno, mira, ellos en los medios de comunicación, en la radio y demás, han dicho que la producción de tabaco en Cuba se ha desplomado totalmente en lo que es la final del año 2024, que se redujo a la mitad la producción por la falta, según dicen ellos, por supuesto lo sabemos que es así, y mucho más, por la falta de insumos y problemas energéticos, retraso en la siembra, falta de casas de curado, escasez de fuerza de trabajo y abandono de tierra. Todo esto realmente porque es bien difícil y crítico la situación de lo que es la siembra del tabaco, una desprotección totalmente por parte de la dirección del régimen. A nadie le interesa, todo el mundo quiere la producción del tabaco y después, como tú decías, para poderlo vender, porque ellos cumplieron también en los medios de comunicación que cumplieron en el exterior con diferentes con el tabaco, ¿no? Realmente de diferentes marcas y una cantidad importantísima de divisa o de dólares.
Bueno, cumplieron con este renglón, pero en Cuba no hay ni cigarros ni tabaco en las bodegas.
Bueno, ahí a donde quiero llegar. Es duro y también triste ver a ancianos o octogenarios, nogenarios, más de 80 años, 70, que han mantenido desde niños, desde jóvenes, estar fumando su tabaquito después que comen, su poquito de café, que es bien difícil tomarse una taza de café y fumarse un tabaco normal de esto. Ya decirte que no aparece el tabaco en la provincia de Santipiro, tenemos a Cabayuán, teniendo ahí a Cabayuán. Y un tabaco cuando lo encuentra está sobre los 120 pesos moneda nacional, así como también el cigarro. El cigarro está, la popular de esta normal está sobre los 500, 600 pesos moneda nacional. Y realmente ahí se ve que no les interesa para nada a la población cubana privar a cubanos, que aunque es una adicción y que mucha gente nos comparte que es más importante comer, hay quien quiere, lo necesita, esa es su forma de ver la vida y de actuar y de recibirla de esa manera, como se le prohíbe al cubano fumarse un habano, aunque sea de esta manera de lo que se hacen criollos en las casas, lo hacen los vegueros criollos, y realmente es la verdadera realidad de lo que estamos viviendo, y todo esto realmente por la ineficiencia, como te decía, que no les interesa para nada, no les interesa para nada la situación del veguero cubano, de la historia del veguero cubano y de esta zona del centro del país de Cabayuán. La lata de petróleo está sobre una cantidad de dinero tremendo y surcar las tierras es un costo también. Y cuando tú analizas y ves y sales a las calles de Santi Espíritu, ves la cantidad de carros estatales, de dirigentes y demás gastándolos como taxi, porque son los carros los utilizan como taxi para recoger a la esposa al trabajo y llevar al niño a la escuela. Y realmente te das cuenta de todo esto, Tomás, que no les interesa para nada y solamente recogen el mejor tabaco y bueno, para sus arcas, porque nunca vemos el resultado de esa divisa dónde va a parar. Es la verdadera realidad en este caso, Tomás, y también en el sistema agrícola. Ahora mismo me estaban diciendo tres camiones que le descomisaron a tres personas que compraron el arroz y lo están vendiendo a 150 pesos en algunas placitas de aquí del municipio o de la ciudad capital de Santi Espíritu, y realmente es un robo, porque si tú le quitas a alguien el arroz, se lo decomisa y lo vendes a 150 pesos moneda nacional, que aunque está a 300 pesos en estos momentos, 320 pesos moneda nacional el arroz en Santi Espíritu, si teniendo también el sur de Jíbaro, imaginarse cómo estarán otras provincias de Cuba, y realmente se lo estás vendiendo a 150 pesos moneda nacional a la población, a los que puedan, porque el anciano que gana 1.500 pesos después de haber trabajado 40 años estatal con el Estado, realmente lo que gana son 1.500 pesos moneda nacional. Sigue la situación dura y difícil con los apagones, la inflación, Tomás, es bien, bien cruel todo lo que estamos viendo. La internet, como tú sabes, bien difícil, se desconecta todo cuando no hay, y la gente sigue comprando sus paquetes, que son bien caros, y también reciben algunos la recarga, y realmente lo que tú estás con la internet son 5 o 6 días aproximadamente de un mes que te dan ellos cuando te hacen una recarga o cuando te realizan una recarga o cuando tú compras un paquete de esto de internet, que es el emporio del régimen cubano que todo lo recibe para ahí.
Gracias, Adriano Castañeda, es este espíritu. Cerramos nuestro espacio en la tarde de hoy en Guaro, Mayarí, en Holguín, con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes al colectivo de Martí y a toda la audiencia.
Bueno, ha hecho titulares en redes sociales las impactantes imágenes sacadas desde el hospital de Mayarí, el Hospital Mártires de Mayarí, ancianos amarrados, atados, sin ropa, en precarias condiciones, rascándose porque no se bañan en día, básicamente en un estado de desnutrición. ¿Qué pasa en este hospital?
Bueno, Tomás, ¿me escuchas bien ahí? Porque yo te escucho mal.
No, me escuchas mal porque estoy un poco afónico, pero yo te escucho perfectamente bien.
Bueno, como si se interrumpiera. No, eso no es novedad. Desde hace rato estoy escuchando que en el hospital de Mayarí andan viejitos deambulando. Una viejita me dijeron ahora en día atrás que estaba tapadita, que ni siquiera se veía, llena de mosca, porque ahí en ese hospital no hay ni agua. Y entonces, la realidad del anciano cubano, sobre todo por ser una persona que no puede defenderse, es una realidad muy triste. Mira el caso de los ancianitos que yo tantas veces puse en las redes. Uno murió por falta de asistencia médica y entonces uno cuando lo denuncia te cae encima la represión, porque tuvimos que sufrir la represión, tanto el señor que habló en el video como yo. Entonces, ¿cuántos viejos andan deambulando por aquí por la calle, muertos de hambre, desesperado? Yo el día que le hago algo aquí, vienen y todavía uno de los agentes eso que me citaron en Mayarí me dijo uno que no tocara bombo y platillo con lo que yo le daba a la gente. Digo, bueno, bombo y platillo lo tocará la gente cuando salen de ahí de mi casa, porque yo no salgo a gritar a ninguna parte. ¿Te das cuenta? Ellos no entran, pero no dejan entrar. Ellos no quieren que nadie solucione el problema. Ese hospital de Mayarí es un asco, todo el mundo lo dice, ahí no hay agua, no hay atención, no hay medicamento, no hay nada, y que ellos ahora están pidiendo, según tengo entendido, que alguien se haga cargo de la sala de pediatría y no sé qué otra área. También supe de alguien que estaba asumiendo lo de terapia, ¿ves? Entonces, imagínate cómo pueda estar ese hospital cuando ellos, que nos tienen las manos amarradas, están pidiendo que la gente se haga cargo de esas situaciones. Entonces los viejos aquí se están muriendo por tonga. Personas que trabajan en el hospital también dicen que se mueren desnutridos y que ellos no pueden decir que se murieron desnutridos porque lo meten para los tribunales. Entonces esa es nuestra realidad tan triste y tan cruda, que los pobres viejos son los que más están padeciendo, porque con una chequera, ¿cómo van a vivir? Por eso se mueren más rápido, porque su cuerpo no soporta esa carga.
Increíble. Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes en Guaro, Mayarí, para nuestro espacio. Cerrando Cuba al Día, sí, este jueves 27 de febrero. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia, que a pesar de las dificultades, hace lo imposible por comunicarse a través de Radio Martí y difundir la realidad que no promete y no proyecta los medios nacionales cubanos. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con la asistencia técnica de Efraín García y la producción, como siempre, en las manos de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber estado con ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio de Cuba al Día. Buenas tardes y Dios mediante, nos vemos mañana.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10 y 30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno.
Escúchelo los sábados a las 8 y 30 de la noche y los domingos a las 10 y 30 de la mañana y a las 8 y 30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¿Cuál es el mejor portero de fútbol de todos los tiempos? Esa pregunta la vamos a responder, pero haremos otra primero. ¿Cuál es el equipo ideal de fútbol? Muchos amantes del más universal de los deportes tienen sus eternas y cambiantes listas, pero como los jugadores son solo 11, apuestan por meter a algunos, pero no pueden. Son 11 y punto. Al paso inclemente del tiempo hay atletas que de antaño jugaron y no están en la memoria fresca de las generaciones, y acaso desdibujados por la mala calidad de los videos del siglo pasado. Pero los entendidos hacen su equipo ideal, y quedaría así una formación de 3-4-3. En la defensa, el alemán Beckenbauer, el italiano Maldini y el brasileño Cafú. En el centro del campo, el español Xavi, el alemán Mateus, el argentino Maradona y el brasileño Pelé. Los tres de la delantera serían el brasileño Ronaldo, el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Leo Messi. Pero hay otro equipo conformado por la tan de moda inteligencia artificial. Este sería un 4-3-3. Los defensas, Cafú, Beckenbauer, Maldini y Roberto Carlos. El mediocampo, Makelele, Xavi, Iniesta. Y delanteros, Messi, Pelé y Cristiano Ronaldo, dejando por fuera a Maradona. ¿Recuerdan la pregunta inicial? ¿Cuál es el mejor portero de todos los tiempos? Pues no son los italianos Gianluigi Buffon y Dino Sof. No es el español Casillas ni los alemanes Oliver Kahn y Manuel Neuer. Tampoco el belga Courtois. Es el ruso de la era soviética Lev Yashin, apodado la Araña Negra. No existe un equipo ideal que cuestione su inclusión como el mejor portero de todos los tiempos. Podrán quedarse afuera jugadores como Romario y Ronaldinho, Zidane y Mbappé, Di Stéfano y Garrincha, pero nunca pueden dejar fuera a la Araña Negra. Cuando vamos a escoger como mascota entre un perro y un gato y analizamos la manera en que ambos se comportan con los humanos, los perros sacan ventaja por la forma tan expresiva en que manifiestan sus emociones. Pero también es cierto que entendemos menos a los gatos, y sin embargo, hay un truco que, según los científicos, nos acercará más a la comunicación con ellos. Se trata del parpadeo lento.
como lo oye. Los gatos tienen formas sutiles de mostrar afecto y abrir esa puerta se hace a través de entrecerrar los ojos muy despacio. Si tienes un gato, tal vez lo viste cerrar lentamente los ojos, pero no por completo. Eso es, según los estudiosos, una especie de saludo amistoso entre gatos y humanos. El parpadeo lento, según un estudio, es una forma de comunicación de bajo riesgo. Para los gatos, el contacto visual prolongado puede implicar una amenaza, pero cerrar los ojos lentamente equivale a relajación. Así que siéntate frente a él, parpadea lentamente y quédate así unos segundos y luego abre los ojos. Quizás tu gato haga lo mismo y busque una caricia tuya. Vamos, llama a tu musulungo y prueba el truco. Él necesita también saber que tú lo quieres.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día. Aquí en Radio Martí, ya este jueves 27 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas con el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También un placer contar con la asistencia técnica en la tarde de hoy de Efraín García y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, vamos a tocar el tema de las excarcelaciones que se han reanudado en el día de hoy y para esto vamos a hablar con dos periodistas independientes, Guillermo del Sol en Santa Clara y luego Adriano Castañeda. Y también tendremos de invitado hoy a Teresa Miranda Céspedes de Mayarí, con los pormenores de las revelaciones de la foto del hospital de Mayarí en las condiciones que se encuentran los pacientes. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde en nuestro espacio, Cuba excarcela a otros dos presos políticos anunciados por Cuba en el pasado mes de enero en este proceso de negociaciones con el Vaticano. La Habana ordena la salida de prisión de otro grupo. Trump, el presidente Trump, ordena revocar acuerdo petrolero con el régimen de Nicolás Maduro. Y policía ignora amenazas de una madre. Después la arrestan por revelar el nombre de la gente que la atendió. Más de 1.500 personas permanecen hospitalizadas por dengue en Cuba. Así lo informó el doctor Francisco Durán García, director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Y finalmente, pues, impactantes imágenes de ancianos desnutridos y sin atención médica en el Hospital Docente Mártires de Mayarí. Finalmente, pues, durante el Festival de La Habana, que se celebra en La Habana, Cuba, Manuel Marrero y las demás autoridades cubanas informaron que con 827 millones de dólares recaudó Cuba por las exportaciones de los puros cubanos en el 2024. Vamos a poner en perspectiva también cómo contraponer esto con la realidad que enfrentan los tabacaleros cubanos. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a intentar el contacto en breve, cuando nos avise la producción, con nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Nos proponemos establecer el primer contacto ahí en Villa Clara para que nos actualice el periodista Guillermo del Sol de los presos del territorio, sobre todo los políticos, si ha habido algún movimiento en el día de hoy, luego de que se han restablecido algunas de las liberaciones como parte de lo que había anunciado el gobierno de Cuba. Nos vamos a Santa Clara, Cuba, y tenemos a esta hora de la tarde el contacto con el destacado periodista Guillermo Sol. Guillermo, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para la audiencia de Martín.
Bueno, después que se interrumpieron con la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca el 20 de enero, el proceso de lo que había anunciado el gobierno de Cuba, las 500 y algo excarcelaciones anunciadas como parte de las negociaciones con el Vaticano y La Habana, hoy se reunió otro grupo de los mismos. ¿Ha conocido usted si alguno de los presos políticos de Villa Clara han sido liberados en el día de hoy?
No, hasta este momento. Aquí en Villa Clara no tengo conocimiento, incluso estaba llamando y nadie me tiene conocimiento de que haya sido liberado ningún preso político. Aquí nos quedan del 11 de julio, Andy García Lorenzo, queda Loreto Hernández, García Hernández, el hermano de Antonio, y nos queda Armando Guerra Pérez, del 11 de julio. Está Miguel Díaz Bauzá, que lleva 30 años, casi medio preso, y varios presos más, que ahora no me viene a conocer el nombre, me he quedado bloqueado, pero que son presos políticos. Posteriores al 11 de julio está el caso de Arronillanco, el enfermero del Meme, y otros más, que entre ellos está Alexander Fábrega, que fue condenado recientemente, que son presos políticos. Alexander Fábrega fue preso del 11 de julio y no tengo conocimiento hasta el momento de que se haya celebrado ninguno. Sí, bien, de algunos que fueron liberados en Boniato y otros que se demoran, van a ser trasladados a Mar Verde, de donde van a ser liberados en Santiago de Cuba. Pero no se habla nada ni de ninguna de las mujeres que son presas políticas, que son varias. No se habla nada de Lisandra Góngora, que prácticamente es un tema humanitario. No se habla nada de esta niña de Nuevitas, que por firmar las protestas...
La chamaca.
Sí.
Mayelín Rodríguez Prado.
Bestialmente fue condenada a 14 años de niño. Eso es algo que es inaudito. Eso demuestra que en Cuba no hay justicia, que es una dictadura. Imagínate tú. Entonces, vamos a ver. Hay que tener un poquito de calma y ver si cómo son las cosas. Nosotros sabemos y estamos conscientes de que las nuevas medidas de la nueva administración norteamericana han puesto en jaque a toda la dictadura. Aunque no estamos de acuerdo que ha abrazado a dictadores, le ha dado la mano y los ha llamado amigos, pero bueno, en la caja de la política todo cabe. Vamos a ver cómo va a ser la situación con el tema Cuba, porque se está anunciando mucho, pero se está haciendo poco.
¿Cómo no?
Y nadie habla claramente cuál es la situación que vamos a hacer con los presos políticos cubanos, porque no pueden seguir siendo moneda de cambio para ningún reino.
Guillermo, hay un tema que yo quería aprovechar que te teníamos ahí. Estoy tratando de hacer una investigación. ¿Cómo comen los cubanos? Hay varios tipos de formas que los cubanos se alimentan. ¿Dónde compran los alimentos los cubanos? ¿En MLC, en las MIPYME o por remesas que llegan del exterior? ¿Cómo se alimentan los cubanos en medio de este penoso escenario que tiene el país?
Bueno, Tomás, mira, el tema de las remesas es un tema que es algo complicado. Creo que sí palea mucho la mesa del cubano. Te estoy hablando, por ejemplo, de personas que todavía no tienen un estatus de residencia en los Estados Unidos y están sosteniendo familias aquí en Cuba. La situación es crítica, caótica. Mira, te voy a poner una anécdota pequeña y no por vanagloriarme, porque la gloria es de Dios, sino para que te des cuenta de hasta dónde llegan las cosas. Ayer se apareció en mi casa una señora de unos 80 y tantos años que vive con un esposo encamado, con un enfermo de cáncer, buscando carbón, que cerca de mi casa venden carbón. Y yo la llevé hasta allí porque andaba perdida, y cuando llegamos allí, me dijo, no, pues que yo lo que tengo es para comprar dos hornillitas de carbón. Yo no tengo para más, lo que percibimos son 1.200 pesos, y con eso tenemos que vivir el mes, y algo con un nietecito nuestro y un hijo nos ayuda. Y a la señora, vamos, que la voy a invitar a que se tome un cafecito antes de irme a trabajar. Tranquila, yo le voy a buscar carbón. La llevé para la casa, le pedí las aguas, le llené las aguas de carbón. Se tomó el café. Y de todas formas, pobrecita, ella quería pagarme las aguas de carbón, porque dice que ya no se podía decir. No, eso es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, señora. Y me decía, ay, hijo, tú no te imaginas los días que nos acostamos sin comer. Yo le digo al viejo, como no ve, él no sabe. Él me dice, ya tú comiste día. Y yo, sí, yo comí. El único platico que yo resuelvo, se lo doy a mi viejo que tiene cáncer. Entonces así viven niños en Cuba. Así viven ancianos, así viven matrimonios completos. Esta situación es lo que ha hecho, Tomás, que el alcoholismo se haya disparado, que las personas hayan perdido vulnerablemente su honestidad y se han dedicado a la drogadicción, a mil cosas que van contra el estatus humano. Pero te digo, en la mesa cubana es lo que se siente sangre, sudor y lágrimas, mucho sufrimiento. Ya muchos no tienen ni un pan que comer. Hay que ver en la panadería de 12 plantas de la Riviera y en la de José Martí, que trabajan por la noche con plantas, con este tema de los apagones, cómo las personas se pasan las noches enteras haciendo cola para adquirir un pan, que el valor es un poco diferenciado para como estamos viviendo, porque es 90 pesos la barra de pan y de buena calidad. Entonces, es terrible. Y hay veces que pasan el día con este pan. Y hay quienes no tienen ni para comprar ese pan. Esa es la situación alimentaria del cubano.
Bueno, y en medio de este escenario, viento en popa y a toda vela, comenzó esta semana el Festival de La Habana en la capital cubana, con pues la presencia de dignatarios extranjeros, inversionistas, y de Marino Murillo, que es el director de Tabacuba, luego de que fracasó en la tarea del ordenamiento. Allí se dijo que este año Cuba pues va a recibir Tabacuba, 827 millones de dólares ha producido en ventas de tabaco. Guillermo, ¿qué queda de esta cantidad de millones de dólares para los tabacaleros de Manicaragua, de Pinar del Río, de Mayarí, de Santi Espíritu, que están en quiebra?
Mira, Tomás, esa cifra lo más probable que sea falsa, especulativa, porque mi origen es campesino. Trabajo de construcción, pero soy de origen campesino. Sé sembrar tabaco. Sé lo que cuesta una cosecha de tabaco. Sé lo que es la caña, lo que es el arroz, o sea, los cultivos duros. Porque trabajé en ellos de niño y sé cómo funciona todo eso. Mira, en Cuba no hay tabaco ni para vender los tabacos que dan por ganar tabaco. El cigarro, una cajetilla de cigarro de mala calidad, porque lo que están vendiendo es alquitrán, quemándole los pulmones a las personas. Vale 500 pesos, para que tengan idea. No hay cigarro. El cigarro es de la bolsa negra. El tabaco es de la bolsa negra. Y sí, ellos tienen una línea de exportación y es verdad que la mantienen. Eso es una cosa que es real, pero no a los niveles que se están anunciando, porque realmente, mira, el tabaco ha pasado lo mismo que pasó con la caña. Han ido destruyendo la industria tabacalera de su infraestructura, del campo. Ya no hay una buena semilla, ya las casas de tabaco tapadas se han destruido, las vegas se han destruido, los vegueros no quieren sembrar porque no les quieren proteger la cosecha, no existen los químicos necesarios para el tabaco, no existe con qué curar el tabaco después que se corta y se seca. Entonces toda esta situación es lo que veo, que la zafra tabacalera en Cuba ha ido al piso igual que la cañera. Es lo mismo que el café cubano, que bueno, el café. Y entonces, todo lo que uno habla es para atrás. No hay una cosa que uno pueda decir aquí que es positiva.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a pasar con el propio tema a la vecina provincia en la región central, específicamente en la capital espirituana. Nos proponemos establecer ahí el contacto con otro periodista independiente, el comunicador Adriano Castañeda, para que nos actualice si ha tenido conocimiento en la jornada de hoy de algunas liberaciones dentro de este proceso que se restableció luego de haber sido suspendido después del pasado 20 de enero. Básicamente más de un mes detenido. Hoy se han producido algunas liberaciones, la mayoría son presos comunes, también de algunos presos políticos, y en este sentido pues quisiéramos conocer si en Santi Espíritus hay algo que se puede aportar sobre los presos que ahí están. Adriano trabaja el tema de los presos en el territorio y en este sentido vamos a ver si tienen algo al respecto que se puede aportar a la audiencia. Esa es la historia, nos dice la producción, que ya tenemos el contacto ahí en Santi Espíritu. Nos vamos a la capital espirituana y contacto ahí con el destacado periodista Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Dale, Tomás, un cordial y afectuoso saludo para ti, la audiencia de tu programa y también el colectivo de trabajo.
Bueno, se reinició el proceso hoy de las excarcelaciones, la mayoría presos comunes, también algunos políticos, hay de todo, de este proceso que se detuvo el 20 de enero, auspiciado por el régimen cubano y el Vaticano. ¿Has oído de alguna excarcelación en esta jornada ahí en Santi Espíritus?
No, Tomás, hasta el momento en la provincia de Santi Espíritu no se oye nada al respecto de excarcelaciones de estos prisioneros excarcelados por motivos políticos y, bueno, estamos a la espera, ¿no? Realmente que salgan muchos más, no solamente porque están haciendo también con común, pero bueno, están por solo 190 presos que hasta el mes de enero, cuando dejó de ser encarcelados nuestros presos políticos.
Adriano Castañeda está sesionando viento en popa y a toda vela el Festival de La Habana en Cuba, con la presencia de Marino Murillo, presidente de Tabacuba, el hombre que acabó con el país con la tardía de ordenamiento. Allí se dijo, en medio de pues la venta de humidores, todo este mecanismo de los amantes del puro cubano, pues allí se dijo que Cuba ingresó récord de dinero, 827 millones de dólares en el 2024 por la venta de puros al exterior. ¿Qué queda de esto para los tabacaleros de Cabayguán, para los tabacaleros pinareños, para los tabacaleros en el resto del país que están en precarias condiciones? ¿Cuál es la historia de los tabacaleros cubanos?
Bueno, mira, ellos en los medios de comunicación, en la radio y demás, han dicho que la producción de tabaco en Cuba se ha desplomado totalmente en lo que es al final del año 2024, que se redujo a la mitad la producción por la falta, según dicen ellos, por supuesto lo sabemos que es así, y mucho más, por la falta de insumos y problemas energéticos, retraso en la siembra, falta de casas de curado, escasez de fuerza de trabajo y abandono de tierra. Todo esto realmente porque es bien difícil y crítico la situación de lo que es la siembra del tabaco, una desprotección totalmente por parte de la dirección del régimen. A nadie le interesa, todo el mundo quiere la producción del tabaco y después, como tú decías, para poderlo vender, porque ellos cumplieron también en los medios de comunicación que cumplieron en el exterior con diferentes con el tabaco, ¿no? Realmente de diferentes marcas y una cantidad importantísima de divisa o de dólares.
Bueno, cumplieron con este renglón, pero en Cuba no hay ni cigarros ni tabaco en las bodegas.
Bueno, a donde quiero llegar. Es duro y también triste ver a ancianos o octogenarios, nogenarios, más de 80 años, 70, que han mantenido desde niños, desde jóvenes, estar fumando su tabaquito después que comen, su poquito de café, que es bien difícil tomarse una taza de café y fumarse un tabaco normal de esto. Ya decirte que no aparece el tabaco en la provincia de Santi Espíritu, tenemos a Cabayguán, teniendo ahí a Cabayguán. Y un tabaco cuando lo encuentra está sobre los 120 pesos moneda nacional, así como también el cigarro. El cigarro está, la popular de esta normal está sobre los 500, 600 pesos moneda nacional. Y realmente ahí se ve que no les interesa para nada a la población cubana privar a cubanos, que aunque es una adicción y que mucha gente nos comparte que es más importante comer, hay quien quiere, lo necesita, esa es su forma de ver la vida y de actuar y de recibirla de esa manera, como se le prohíbe al cubano fumarse un habano, aunque sea de esta manera de lo que se hacen criollos en las casas, lo hacen los vegueros criollos, y realmente es la verdadera realidad de lo que estamos viviendo, y todo esto realmente por la ineficiencia, como te decía, que no les interesa para nada, no les interesa para nada la situación del veguero cubano, de la historia del veguero cubano y de esta zona del centro del país de Cabayguán. La lata de petróleo está sobre los una cantidad de dinero tremendo y surcar las tierras es un costo también. Y cuando tú analizas y ves y sales a las calles de Santi Espíritu, ves la cantidad de carros estatales, de dirigentes y demás gastándolos como taxi, porque son los carros los utilizan como taxi para recoger a la esposa al trabajo y llevar al niño a la escuela. Y realmente te das cuenta de todo esto, Tomás, que no les interesa para nada y solamente recogen el mejor tabaco y bueno, para sus arcas, porque nunca vemos el resultado de esa divisa a dónde va a parar. Es la verdadera realidad de, en este caso, Tomás. Y también en el sistema agrícola. Ahora mismo me estaban diciendo 3 camiones que le descomisaron a 3 personas que compraron el arroz y lo están vendiendo a 150 pesos en algunas placitas de aquí del municipio o de la ciudad capital de Santi Espíritu. Y realmente es un robo, porque si tú le quitas a alguien el arroz, se lo decomisa y lo vendes a 150 pesos en moneda nacional, que aunque está a 300 pesos en estos momentos, 320 pesos en moneda nacional el arroz en Santi Espíritu, si teniendo también el sur de Jíbaro, imaginarse cómo estarán otras provincias de Cuba, y realmente se lo estás vendiendo a 150 pesos en moneda nacional a la población, a los que puedan, porque el anciano que gana 1.500 pesos después de haber trabajado 40 años estatal con el Estado, realmente lo que gana son 1.500 pesos moneda nacional. Sigue la situación dura y difícil con los apagones, la inflación, Tomás. Es bien, bien cruel todo lo que estamos viendo. La Internet, como tú sabes, bien difícil. Se desconecta todo cuando no hay. Y la gente sigue comprando sus paquetes, que son bien caros. También reciben algunos la recarga. Y realmente lo que tú estás con la Internet son 5 o 6 días aproximadamente de un mes que te dan ellos cuando te hacen una recarga o cuando te realizan una recarga o cuando tú compras un paquete de esto de Internet, que es el emporio del régimen cubano que todo lo recibe para ahí.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santi Espíritu. Cerramos nuestro espacio en la tarde hoy en Guaro, Mayarí, en Holguín, con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes al colectivo de Martí y a toda la audiencia.
Bueno, ha hecho titulares en redes sociales las impactantes imágenes sacadas desde el hospital de Mayarí, el hospital Mártires de Mayarí, ancianos amarrados, atados, sin ropa, en precarias condiciones, rascándose porque no se bañan en día, básicamente en un estado de desnutrición. ¿Qué pasa en este hospital?
Bueno, Tomás, ¿me escuchas bien ahí? Porque yo escucho mal.
No, me escuchas mal porque estoy un poco afónico, pero yo te escucho perfectamente bien.
Bueno, como si se interrumpiera. No, eso no es novedad. Desde hace rato ya estoy escuchando que en el hospital de Mayarí andan viejitos deambulando. Una viejita me dijeron ahora en día atrás que estaba tapadita, que ni siquiera se veía, llena de mosca, porque ahí en ese hospital no hay ni agua. Y entonces la realidad del anciano cubano, sobre todo por ser una persona que no puede defenderse, es una realidad muy triste. Mira el caso de los ancianitos que yo tantas veces puse en las redes. Uno murió por falta de asistencia médica, y entonces uno cuando lo denuncia te cae encima la represión, porque tuvimos que sufrir la represión, tanto el señor que habló en el video como yo. Entonces, ¿cuántos viejos andan deambulando por aquí por la calle, muertos de hambre, desesperados? Yo el día que le hago algo aquí, vienen, y todavía uno de los agentes eso que me citaron en Mayarí me dijo uno, que no tocara bombo y platillo con lo que yo le daba a la gente. Digo, bueno, bombo y platillo lo tocará la gente cuando salen de ahí de mi casa, porque yo no salgo a gritar a ninguna parte. ¿Te das cuenta? Ellos no entran, pero no dejan entrar. Ellos no quieren que nadie solucione el problema. Ese hospital de Mayarí es un asco, todo el mundo lo dice. Ahí no hay agua, no hay atención, no hay medicamento, no hay nada. Y que ellos ahora están pidiendo, según tengo entendido, que alguien se haga cargo de la sala de pediatría y no sé qué otra área. También supe de alguien que estaba asumiendo lo de la ¿ves? Entonces, imagínate cómo pueda estar ese hospital cuando ellos, que nos tienen las manos amarradas, están pidiendo que la gente se haga cargo de esas situaciones. Entonces los viejos aquí se están muriendo por tonga, personas que también, dicen que se mueren desnutridos y que ellos no pueden decir que se murieron desnutridos porque lo meten para los tribunales. Entonces esa es nuestra realidad tan triste y tan cruda, que los pobres viejos son los que más están padeciendo, porque con una chequera, ¿cómo van a vivir? Por eso se mueren más rápido, porque su cuerpo no soporta esa carga.
Increíble. Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes en Guaro, Mayarí, para nuestro espacio. Cerrando Cuba al Día, sí, este jueves 27 de febrero. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia, que a pesar de las dificultades hace lo imposible por comunicarse a través de Radio Martí y difundir la realidad que no promete y no proyecta los medios nacionales cubanos. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con la asistencia técnica de Efraín García y la producción, como siempre, en las manos de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber estado con ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba. Buenas tardes y Dios mediante, nos vemos mañana.